Capítulo 5. Entre dos mundos. La frontera no es donde termina un país y comienza otro, sino el límite de nuestra capacidad para entender al otro. Carlos Fuente. El amanecer llegó con el sonido de voces desconocidas. Gonzalo, que apenas había dormido, se incorporó rápidamente cuando la puerta de Palma fue apartada. Dos guerreros entraron, seguidos por una mujer mayor que cargaba una vasija de barro y cestas con alimentos.
La mujer colocó su carga en el suelo y, sin mirar directamente los prisioneros, salió tan silenciosamente como había entrado. Los guerreros permanecieron en la entrada, observando con expresiones impasibles. Aguilar, que se había despertado con la conmoción, se acercó cautelosamente a las cestas. «Maíz», dijo, examinando el contenido. «Tortillas de maíz y algo que parece pescado cocido». Gonzalo se acercó y tomó una tortilla. «Si quisieran matarnos, ya lo habrían hecho», respondió, dando un mordisco. «Además, no tenemos opción». El sabor era diferente a cualquier pan que hubiera probado, pero no desagradable. La masa de maíz nixtamalizado tenía un aroma terroso y un sabor ligeramente dulce que complementaba perfectamente el pescado, sazonado con chile y hierbas locales que desconocía. Cuando terminaron, uno de los guardias hizo un gesto imperativo hacia la puerta. Era hora de salir. Bajo el sol matutino, el poblado cobraba una dimensión diferente. Gonzalo estimó que habría unas 50 estructuras, algunas simples chozas de palma, otras construcciones más elaboradas de piedra. La pirámide donde habían sacrificado a Valdivia y los otros se alzaba dominando el conjunto, su piedra caliza brillando bajo la luz del sol. Fueron conducidos hasta una especie de plaza central, donde el anciano jefe los esperaba. A su lado se encontraba un hombre más joven, ricamente ataviado con un pectoral de jade y un tocado de plumas que indicaba un rango elevado. El anciano habló, sus palabras incomprensibles pero su tono claramente autoritario. Uno de los guerreros empujó a Gonzalo hacia adelante, indicando que debía responder. «Somos náufragos españoles», comenzó Gonzalo, sabiendo que no entenderían sus palabras pero esperando que su tono transmitiera respeto. «Nuestro barco se hundió en una tormenta y las corrientes nos arrastraron hasta vuestra costa. No venimos con intenciones hostiles». El anciano escuchó con atención, estudiando a Gonzalo con ojos que parecían penetrar más allá de la barrera del idioma. Cuando Gonzalo terminó, el jefe hizo un gesto a uno de sus consejeros, quien se adelantó con lo que parecía ser un mapa rudimentario pintado sobre piel curtida. El consejero lo desplegó frente a Gonzalo y señaló un punto en la costa, haciendo luego un gesto interrogativo. Gonzalo comprendió, querían saber de dónde venían. Señaló hacia el este, intentando explicar mediante gestos la travesía desde Darién y el naufragio. Tras una larga deliberación, se tomó una decisión. Con gestos claros, indicaron que los españoles serían divididos. Tres irían con un grupo de guerreros hacia el norte, mientras que Gonzalo, Aguilar y los otros dos permanecerían en el poblado. «¿Qué van a hacer con ellos?», preguntó Aguilar en un susurro. Gonzalo negó con la cabeza. «No lo sé. Pero no podemos hacer nada por ahora». La inmersión en el mundo maya, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Gonzalo fue asignado a trabajar con los pescadores, Francisco y Miguel a los campos de maíz, mientras que Aguilar fue enviado al servicio en uno de los templos menores, donde su naturaleza ascética y disciplinada había llamado la atención de los sacerdotes. La barrera del idioma comenzó a ceder gradualmente. Gonzalo, con su oído atento y su facilidad para las lenguas, fue el primero en captar palabras y frases en maya. «Anal significa comida», explicaba a sus compañeros durante sus breves encuentros. «A es agua. Quin es solo día. Y Winnic es hombre. ¿De qué sirve aprender su lengua?», cuestionó Aguilar. «Deberíamos concentrarnos en buscar una forma de escapar, de volver con los nuestros. ¿Y cómo propones hacer eso?», replicó Gonzalo. «No sabemos dónde estamos exactamente, ni a qué distancia se encuentra el asentamiento español más cercano. Además, la selva está llena de peligros que no conocemos. Por ahora, nuestra mejor opción es adaptarnos y esperar». A medida que aprendía el idioma, también absorbía conocimientos sobre la cultura maya. Descubrió con asombro la sofisticación de su calendario, que combinaba un ciclo solar de 365 días, Jaab, con un ciclo ritual de 260 días, Zolkin, creando un siglo de 52 años tras el cual el tiempo volvía a comenzar. En las noches claras, un anciano pescador llamado Cain Cheol le enseñaba a identificar constelaciones según la visión maya del cosmos. «Vuestros barcos navegan guiándose por las estrellas», comentó Cain Cheol una noche, señalando hacia el cielo nocturno. «Nosotros navegamos por las estrellas no solo en el mar, sino en el tiempo». Gonzalo aprendió que los mayas habían desarrollado tablas astronómicas que predecían eclipses con siglos de antelación, y que sus sacerdotes astrónomos podían calcular con precisión los ciclos de Venus, fundamental para su cosmogonía. La sabiduría de la milpa y la cocina maya en sus días libres, Gonzalo visitaba los campos de maíz, donde Francisco y Miguel trabajaban junto a los agricultores mayas. Allí aprendió sobre el sistema de cultivo conocido como milpa. A diferencia de los campos europeos de monocultivo, la milpa era un ecosistema agrícola complejo donde el maíz, los frijoles y la calabaza crecían juntos en perfecta simbiosis. «Es ingenioso», comentó a Francisco mientras observaban cómo los frijoles, trepando por los tallos del maíz, fijaban nitrógeno en el suelo, mientras que las amplias hojas de la calabaza cubrían el terreno, evitando la erosión y conservando la humedad. «Nuestros campesinos podrían aprender de esto». Le mostraron cómo entre los principales cultivos crecían chile, tomate, hierbas medicinales y flores que atraían polinizadores. Nada se desperdiciaba, las partes no comestibles se convertían en compost o alimento para animales. La cocina maya fue otra revelación para Gonzalo. Una mañana, mientras regresaba de pescar, una anciana llamada Nuevechel le ofreció probar un plato de pescado marinado en jugo de naranja agria, chile, cebolla roja y cilantro. «Esto es quiquilchac», explicó la mujer, usando las pocas palabras en español que había aprendido de Gonzalo. Pescado cocido sin fuego. Gonzalo probó cautelosamente y quedó maravillado por la explosión de sabores. Con el tiempo, aprendió a apreciar otros platos. El poc chuc, cerdo adobado y asado, el relleno negro, los papadzules y el balché, una bebida fermentada de miel y corteza de árbol que se consumía en ceremonias especiales. La medicina y ciencia maya un día, mientras pescaban los manglares costeros, Gonzalo sufrió una herida profunda en la pierna al pisar una raya oculta en la arena. El dolor era insoportable, y la herida comenzó a inflamarse rápidamente. Sus compañeros pescadores lo llevaron de inmediato al poblado. El H-men, curandero, Apuchec lo atendió sin demora, examinando la herida con manos expertas. Preparó una cataplasma de hierbas machacadas que aplicó directamente sobre la zona afectada, mientras recitaba oraciones en voz baja. El alivio fue casi instantáneo. La inflamación comenzó a ceder y el dolor disminuyó considerablemente. Durante su recuperación, Apuchec le enseñó los nombres y propiedades de las plantas utilizadas en el tratamiento. «Cada planta tiene su nahuayi, su espíritu», explicó el curandero, señalando las diferentes hierbas que secaba al sol. Para curar, debemos conocer no solo la planta, sino su espíritu y cómo hablarle. Gonzalo quedó impresionado por la efectividad de los tratamientos. La herida, que probablemente habría resultado en gangrena bajo el cuidado médico europeo de la época, sanó completamente en pocas semanas. También aprendió sobre las prácticas quirúrgicas mayas. Presenció cómo un cirujano realizaba una trepanación craneal con instrumentos de obsidiana, una operación que el paciente no solo sobrevivió, sino de la que se recuperó con sorprendente rapidez. «En España, esto sería considerado milagroso», comentó Aguilar durante uno de sus encuentros. «Nuestros médicos aún debaten si la sangría cura o mata a los pacientes, mientras estos salvajes realizan cirugías cerebrales exitosas. No confundas habilidad técnica con sabiduría verdadera», respondió Aguilar. «El diablo también puede otorgar conocimientos para tentar a los hombres. El arte de la guerra y la escritura con el tiempo, Gonzalo fue incorporado al Consejo de Guerreros. Su experiencia como soldado en las campañas italianas y su conocimiento de las tácticas europeas resultaron valiosos para los mayas, siempre interesados en mejorar sus estrategias militares. Les enseñó formaciones de combate europeas, mientras aprendía de ellos el arte del combate en la selva, el uso del atlatl, lanzadardos, que multiplicaba la fuerza y alcance de los proyectiles, y la estrategia de las emboscadas rápidas seguidas de retiradas tácticas. Descubrió que la guerra maya tenía sus propias reglas y rituales. No buscaban la aniquilación del enemigo, sino la captura de prisioneros de alto rango para sacrificios rituales y la demostración de dominio territorial. «Vuestra forma de guerra es extraña», le comentó Balam Khan, el jefe guerrero. «Buscáis matar a todos los enemigos y tomar sus tierras para siempre. Nosotros buscamos el equilibrio, demostrar fuerza, obtener tributos, mantener el orden cósmico. Paralelamente, comenzó a interesarse por la escritura maya. El ATSI, escriba, principal, Canek, le explicó que la escritura combinaba logogramas con signos silábicos y determinativos, formando un sistema complejo pero flexible. Cada glifo es una semilla que contiene un árbol de significados, explicó Canek, trazando símbolos en una tira de corteza preparada. No solo dice, sino que muestra. La palabra para jaguar no solo se lee, sino que se ve como un jaguar. Gonzalo pasaba horas observando a los escribas trabajar en los códices, fascinado por la precisión y belleza de los glifos que registraban conocimientos astronómicos, rituales, históricos y administrativos. La vida espiritual y el conflicto interno Francisco murió de fiebres durante la temporada de lluvias del segundo año. Lo enterraron según el rito maya, pero Aguilar insistió en recitar oraciones cristianas sobre su tumba. Miguel se adaptó aceptando su papel como trabajador en los campos de maíz, aunque mantenía su fe cristiana en privado. Había encontrado cierto consuelo en la rutina agrícola y en la comunidad que lo había acogido. Aguilar, por su parte, se había convertido en una especie de ermitaño, rechazando integrarse más allá de lo necesario para sobrevivir. Pasaba largas horas en soledad, rezando y meditando. Los sacerdotes mayas respetaban su dedicación espiritual, aunque no compartieran sus creencias. La relación entre Gonzalo y Aguilar se había enfriado considerablemente. Sus encuentros, antes frecuentes, se habían vuelto esporádicos y tensos. «Te estás convirtiendo en uno de ellos», le acusó Aguilar durante uno de estos encuentros, observando los tatuajes que Gonzalo había comenzado a lucir en brazos y pecho, marcas de su creciente estatus entre los guerreros. «Pronto adorarás a sus ídolos y olvidarás al Dios verdadero. No he olvidado nada», respondió Gonzalo con firmeza. «Pero tampoco cierro mis ojos a lo que veo aquí. Estos salvajes tienen conocimientos que nos superan en muchos aspectos. Su medicina, su astronomía, su agricultura. Hay mucho que podríamos aprender de ellos. Todo eso no vale nada si pierden sus almas», replicó Aguilar. «¿Has olvidado los sacrificios humanos? ¿Las ofrendas de sangre? ¿Los ídolos demoníacos?» La cuestión religiosa era el aspecto con el que Gonzalo más luchaba internamente. Las prácticas sacrificiales mayas le resultaban difíciles de aceptar, pero con el tiempo, comenzó a comprender la lógica del sistema de creencias que la sustentaba. «El universo existe porque los dioses se sacrificaron para crearlo», le explicó un sacerdote durante una ceremonia de sangrado ritual, donde los participantes se perforaban orejas, lenguas o genitales para ofrecer su sangre. «Cuando ofrecemos sangre, no es por crueldad, sino para mantener el equilibrio cósmico. Es nuestro pago por el sacrificio original». Gonzalo nunca llegó a participar en sacrificios humanos, pero sí en rituales menores de autosacrificio, una concesión que Aguilar consideraba una traición imperdonable. La familia y el arraigo en el quinto año de su vida entre los mayas, Gonzalo se casó con Zacila, hija de un noble local. La unión, arreglada por el Alach Winik, gobernante, como reconocimiento al valor y lealtad demostrados por Gonzalo, selló definitivamente su integración en la sociedad maya. La ceremonia, celebrada durante el solsticio de verano, combinó elementos tradicionales mayas con pequeños guiños a las costumbres españolas que Gonzalo aún atesoraba. Aguilar se negó a asistir, considerando que la unión sin bendición cristiana era un pecado mortal. Un año después nació su primer hijo, un varón al que llamaron Anacuc Pech, siguiendo la tradición maya de nombrar a los primogénitos con el nombre del abuelo materno. Dos años más tarde llegó una niña, a quien llamaron Nueve Chelcán, en honor a la diosa de la luna y la medicina. La paternidad transformó a Gonzalo. En sus hijos veía el futuro, un puente entre dos mundos que nunca había imaginado construir. Les enseñaba español en secreto, les contaba historias de su tierra natal, pero también los educaba plenamente en las tradiciones y conocimientos mayas. «Son el primer mestizaje verdadero entre nuestros pueblos», le comentó una vez a Miguel, mientras observaban a los niños jugar. «No nacidos de la violación o la conquista, sino del respeto y el amor». La amenaza española y la decisión final un día, en el octavo año de su vida entre los mayas, Aguilar trajo noticias inquietantes. «Han llegado grandes canoas con velas blancas a la costa norte», informó, su rostro mostrando una mezcla de esperanza y preocupación. Los pescadores hablan de hombres barbudos que comercian con los nativos y hacen preguntas sobre la tierra. ¿Qué tipo de preguntas? Inquirió Gonzalo, sintiendo una inmediata aprensión. Sobre oro, principalmente. Y sobre los señoríos, sus fuerzas, sus riquezas. Debemos advertir a la Lach Winnick, decidió Gonzalo tras un momento de reflexión. Prepararnos para lo que pueda venir. ¿Debemos? Cuestionó Aguilar, mirándolo con intensidad. ¿De qué lado estás, Gonzalo? Estoy del lado de esta tierra que me ha dado un hogar, una familia, una vida digna, respondió con firmeza. Esta gente, a la que tú llamas salvaje, posee sabiduría que nuestra España apenas vislumbra. Han perfeccionado la agricultura sostenible mientras nosotros agotamos nuestras tierras. Comprenden los ciclos celestes con una precisión que asombraría a nuestros mejores astrónomos. Su medicina cura enfermedades que en Europa serían sentencias de muerte. Aguilar guardó silencio, incapaz de refutar estas verdades que él mismo había presenciado, aunque se resistiera a reconocerlas plenamente. Y sobre la fe, continuó Gonzalo, ¿acaso nuestro Dios no nos enseña a amar al prójimo? He visto más caridad y respeto entre estos paganos que en muchos que se proclaman cristianos. Sus rituales pueden parecernos extraños, incluso terribles, pero no quemamos herejes en nombre de la misma fe que predica misericordia. Haz lo que debas, Gonzalo, dijo finalmente Aguilar con un suspiro. Yo haré lo mismo cuando llegue el momento. Ambos comprendieron que sus caminos, que habían corrido paralelos desde el naufragio, pronto podrían divergir completamente. La noticia de navíos españoles explorando la costa se confirmó en los meses siguientes. Mensajeros de otros señoríos trajeron informes de encuentros, algunos pacíficos, otros hostiles. Los extranjeros barbudos buscaban oro y esclavos, ofrecían cuentas de vidrio y objetos metálicos a cambio de información, y no dudaban en usar la fuerza cuando se les resistía. Gonzalo, utilizando su conocimiento de ambas culturas, se convirtió en un consejero invaluable para el Lach Winnick. Explicó las tácticas españolas, sus fortalezas y debilidades, y ayudó a desarrollar estrategias defensivas. Sus armas de trueno son terribles pero lentas para recargar, explicaba en el Consejo de Guerra. Sus caballos, bestias grandes que montan para combatir, son rápidos en terreno abierto pero inútiles en la selva densa. Y temen al agua, no saben nadar como nosotros. Bajo su dirección, se establecieron puestos de vigilancia a lo largo de la costa y se prepararon planes de evacuación para las aldeas más expuestas. Los guerreros practicaron nuevas formaciones diseñadas para contrarrestar las tácticas españolas, enfatizando emboscadas y ataques rápidos seguidos de retiradas estratégicas. La inevitable confrontación llegó en la estación seca del octavo año después del naufragio. Mensajeros jadeantes trajeron noticias de una expedición española que había desembarcado a 3 días de viaje al norte. No era una simple incursión exploratoria, sino una fuerza considerable. 3 navíos, decenas de soldados, caballos y aquellos terribles perros de guerra que los españoles usaban para cazar nativos. El Consejo de Guerra se reunió inmediatamente. Algunos abogaban por un ataque preventivo, aprovechando el conocimiento del terreno. Otros sugerían una retirada hacia el interior, evitando el enfrentamiento directo. Gonzalo, ahora Nacom, capitán de guerra, por derecho propio, propuso una tercera vía. Debemos dividir nuestras fuerzas, explicó, utilizando pequeñas piedras sobre un mapa de arena para ilustrar su plan. Un grupo pequeño hará contacto, fingiendo amistad y ofreciendo guías. Los conducirán por rutas donde nuestros guerreros puedan emboscarlos en terreno favorable. El plan fue aceptado. Gonzalo mismo se ofreció para liderar la fuerza principal de emboscada, mientras guerreros experimentados actuarían como los guías engañosos. Esa noche, mientras preparaba sus armas, una macana de obsidiana, un atlatl con dardos y un escudo de madera recubierto de piel de jaguar, Zacila se acercó a él con los niños. «Volveré», prometió Gonzalo, abrazando a su familia. «Esta es nuestra tierra, y la defenderemos juntos». Anacuk Pech, que ya contaba con 7 años, miró a su padre con admiración y determinación. «Yo también seré guerrero como tú, padre», declaró en perfecto maya, aunque entendía el español que Gonzalo le había enseñado en secreto. Gonzalo sonrió con orgullo y tristeza. Su hijo crecería en un mundo muy diferente al que él había conocido, un mundo donde 2 civilizaciones estaban a punto de colisionar con consecuencias inimaginables. Al amanecer, vestido con el atuendo completo de un guerrero maya de alto rango, taparrabos de algodón, pectoral de conchas y jade, pintura corporal ritual, tocado de plumas y portando chimayi y macana, Gonzalo Guerrero se despidió de sus compañeros y partió con sus guerreros hacia el punto de emboscada. Aguilar, que había escuchado sobre la expedición española, lo interceptó en las afueras del poblado. Gonzalo, llamó, su figura delgada y ascética contrastando fuertemente con el aspecto imponente del guerrero en que se había convertido su antiguo compañero. ¡Espera! Gonzalo hizo un gesto a sus hombres para que continuaran y se acercó a Aguilar. ¿Vienes a intentar disuadirme una última vez, Jerónimo? Aguilar negó con la cabeza. Vengo a despedirme. He decidido buscar a los españoles. Entregarme a ellos. Quizás pueda servir de intérprete. Evitar derramamiento de sangre innecesario. Gonzalo asintió lentamente. No estaba sorprendido. De alguna manera, siempre había sabido que sus caminos eventualmente se separarían así. Ten cuidado, advirtió. Los conquistadores no son conocidos por su misericordia, ni siquiera con sus compatriotas. Dios me protegerá, respondió Aguilar con la serena confianza que siempre había caracterizado su fe. ¿Y a ti? Que él te perdone por lo que estás a punto de hacer. Se miraron en silencio por un momento, dos hombres que habían compartido la experiencia más extraordinaria y habían emergido de ella como personas completamente diferentes. Adiós, Jerónimo, dijo finalmente Gonzalo, extendiendo su mano. Aguilar la tomó, y por un instante, el abismo cultural que se había abierto entre ellos pareció cerrarse. Adiós, Gonzalo. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas. Se separaron, cada uno dirigiéndose hacia su destino elegido. Gonzalo no miró atrás, pero sabía que estaba cerrando definitivamente un capítulo de su vida. Ya no era Gonzalo Guerrero, marinero y arcabucero español. Era Nacom Gonzalo, guerrero chactemal, defensor de un mundo al borde del apocalipsis. Mientras avanzaba para reunirse con sus guerreros, recordó todas las maravillas que había descubierto en esta tierra. La precisión astronómica que predecía eclipses con siglos de antelación, la medicina que curaba lo que en Europa sería mortal, la arquitectura que capturaba los movimientos celestes en piedra, la agricultura que sostenía poblaciones enteras sin agotar la tierra, la riqueza culinaria que transformaba ingredientes simples en festines de sabores complejos. Todo esto estaba amenazado ahora por hombres que solo veían barbarie donde había civilización, que buscaban oro y no sabiduría, que traían una fe a punta de espada sin comprender la profundidad espiritual del pueblo que pretendían salvar. El sol se elevaba sobre la selva, iluminando el camino hacia adelante. Gonzalo Guerrero, el náufrago que se convirtió en leyenda, marchaba hacia su destino, un hombre dividido entre dos mundos pero finalmente en paz con la elección que había hecho. «Yo soy maya», pensó, palabras que algún día pronunciaría ante un conquistador llamado Hernán Cortés. Y en ese pensamiento encontró la claridad que había estado buscando desde que las olas lo arrojaron a estas costas.